primer análisis Capital de la Mañana en Capital, la Bolsa y la Vida en este viernes 11 de agosto de 2023. Y ese primer análisis lo tenemos con Roberto Solches, jefe de Estrategia Singular Bank. Roberto, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, le voy a preguntar por el IPC en España. Luego ya hablamos del de Estados Unidos, de los bonos y de cómo están las bolsas en este mes de agosto, pero es el dato calentito que tenemos. Lo que viene a confirmar, bueno, pues es que no tenemos el escándalo de precios del verano pasado, pero la tensión en precios, y eso que somos el país con la inflación, de los países con la inflación más moderada en Europa, bueno, pues sigue amenazando, ¿no? Sigue asomando la patita. Inflación general 2,3, inflación subyacente 6,2%.
Sí, la realmente preocupante es la subyacente, al igual que ha sucedido en Francia, en Estados Unidos, y es que tenemos unas presiones en los precios de bienes, de servicios, unas presiones salariales que van a hacer que en cuanto a la base de comparación interanual de los precios de la energía deje de ser favorable y está empezando a dejar de hacerlo, pues vamos a tener una inflación general que vuelve a repuntar con una inflación subyacente que desciende muy lentamente y que obliga a los bancos centrales a mantener unas políticas monetarias prolongadamente restrictivas.
Y claro, porque si nuestro país es en el que al menos algo se puede controlar el ritmo de subida de los precios, ni que decir otras economías de la eurozona, ¿no? Porque Alemania está peor que nosotros.
Sí, tiene mucho que ver con el sistema de fijación de precios, de, sobre todo del gas y la electricidad, que iba con más retraso en el norte de Europa, reaccionaba más rápidamente con el peculiar sistema de fijación de precios que teníamos en España, pero todo eso se irá diluyendo en los próximos meses, así que volveremos a ver tasas de inflación general más próximas al 3 y una tasa de inflación subyacente que va a tardar una eternidad, que hasta el 2025 no se estará acercando al objetivo de los bancos centrales del 2%.
Bueno, ¿qué sabor de boca le deja el dato de IPC en Estados Unidos? Porque era sin duda el dato de la semana. Está muy lejos Estados Unidos de esa inflación que llegó a registrar en junio de 2022 por encima del 9%, pero también allí queda trabajo por hacer.
Sí, un dato que ha dejado fríos a los mercados, se vio muy claramente en la reacción de los tipos de interés, que empezaron a bajar, pero que luego han repuntado. Volvemos a tener el 10 años estadounidense al 4,10%, sí, sí. Y es algo que no permite descartar todavía que la Reserva Federal tenga que acometer una última subida de tipos en la reunión del 20 de septiembre. En principio no parece que lo vaya a hacer, pero el mercado sigue preocupado al respecto, y sobre todo lo que está haciendo es retrasar ese calendario de bajadas de tipos, que en un momento dado se pensaba que podría estar sucediendo ya este otoño y que ahora mismo ya solo se vislumbra para el verano del 2024.
Claro, pensando en si renta fija o renta variable, ¿en qué momento, por lo tanto, nos encontramos efectivamente con ese 10 años en el 4,10, el bono americano?
Pues desde el punto de vista de Singular Bank, claramente es preferible ser bonista que accionista en este entorno. Creemos que estamos abocados a una desaceleración económica, a una situación de varios trimestres de prácticamente estancamiento en muchas economías, sin descartar que alguna, como Estados Unidos, pueda entrar en recesión técnica, una ralentización también de los beneficios empresariales, y sin embargo unos tipos de interés que están en los máximos cíclicos, que permite ahora mismo estar alargando algo los vencimientos de la renta fija, y sin tener que asumir grandes riesgos de crédito, permite construir carteras con rentabilidades claramente por encima del 3%, cerca del 4%. Así que es momento para comprar renta fija, ya no solo fondos rabiosamente monetarios, sino también bonos de alta calidad a corto y medio plazo.
Fíjese cómo estamos en Occidente y cómo están en Oriente. Hoy estaba echando un vistazo a envíos que hacen las agencias internacionales de noticias sobre la vida en China y hablaban de la deflación, poniendo un ejemplo, desayunar por 40 centavos de dólar, ¿no? ¿Nos va a llegar la deflación china de alguna manera a Occidente? ¿Hasta qué punto es preocupante la situación que se está desencadenando en China? ¿Tienen que tirar de más estímulos? ¿Se va a parecer de alguna manera lo que hemos visto en Japón durante tantos años, que no había manera de que la gente comprara, esperaba unos días o unos meses porque sabía que todo iba a ser más barato?
Sí, es cierto que hay algunos aspectos en los cuales parece que China se está japonificando, que va hacia un crecimiento económico más débil, a un declive demográfico, pero todavía tiene muchas palancas el gobierno para sostener el crecimiento, por lo menos en el entorno del 4% durante algunos años. Luego, el tema de la inflación, lógicamente tiene unos precios energéticos controlados, tiene una caída de los precios de los alimentos después de una crisis alimentaria, sobre todo en la carne de cerdo el año pasado, y eso les lleva a una inflación bajísima. ¿En qué medida eso exporta deflación al resto del mundo? de una forma muy limitada. Los estudios econométricos pues nos muestran que esto puede acabar hacer descender nuestra inflación en los próximos 12 meses en torno de 6-7 décimas. Es sustancial, es relevante, pero tenemos tanto camino por hacer para devolver la inflación subyacente al 2% que no va a ser China la que nos salve de este periodo de inflación elevada.
Bueno, y además lo que usted nos decía, ¿no? En el momento en el que dejemos de realizar la comparativa con los precios de los carburantes cuando empezaron a caer de manera significativa, ¿no? El otoño del año pasado, pues volveremos a tener tasas de inflación muy estables y ahí veremos lo pegajoso, ¿no? De la escalada de precios. Y nos vamos a la renta variable, venga, nos vamos a la bolsa. Semana marcada por los bancos. ¿Usted con qué sabor de boca se va a golpe de viernes después de, pues no sé, casi lo diría gatillazo, ¿no? De lo que le ha sucedido al gobierno de Meloni con el intento de gravar a los bancos, que de alguna manera lo va a hacer, pero ha reculado, sin duda.
Sí, por un lado una dinámica de crecimiento de márgenes y de beneficios espectacular en el conjunto del sector europeo, especialmente en España. El sector financiero aumenta sus beneficios un 31% interanual en el segundo trimestre. Esto va a seguir siendo muy sólido cuando no se está atisbando un repunte significativo de la volatilidad. Y por otro lado, incertidumbre regulatoria. Lo que hemos visto en Italia pues es una muestra más de cómo los gobiernos pues pueden utilizar al sector como chivo expiatorio cuando está en ese proceso de normalización de los de los beneficios. ¿Qué nos queda a los inversores? Pues un sector que sigue estando muy barato, el sector sigue estando apenas a 7 veces los beneficios previstos, con una rentabilidad por dividendo del 5%, recomprando acciones propias, es decir, cada vez son menos accionistas a repartir la tarta de beneficios, y un sector en el que nosotros creemos que hay que estar sobreponderado y hay que aprovechar eventuales recortes para añadir posiciones.
El sector de las telecos en el punto de mira. Lo último, que Italia se va a quedar con el 20% de Telecom Italia Network tras un acuerdo con KKR. Lo que no levanta cabeza son precisamente las telecomunicaciones, ¿eh?
Sí, el problema estructural de guerra de precios, de declive de los ingresos, de tener que pagar cada vez más por los contenidos, cada vez más competencia de las plataformas de Internet, no minora en absoluto, y por lo tanto eso es un sector que poco a poco va destruyendo valor para los accionistas. Sus valoraciones tampoco son tan rabiosamente atractivas como las que puedan tener el sector bancario o el petrolero, así que no hay especial interés por estar en este sector ahora mismo.
Sobre la tecnología, ha sido una semana marcada por el cruce de declaraciones entre los chinos y los americanos, ¿no? ¿Hasta qué punto quiere limitar Estados Unidos la posibilidad de expansión de la industria tecnológica china? ¿Esto va a tener consecuencias a mayores en las compañías tecnológicas o va a quedar en el ámbito de los cruces de declaraciones de las dos potencias?
No, viene ya produciendo desde hace años y ahora parece que se está agudizando. Vamos cada vez más a la consolidación de dos grandes ecosistemas tecnológicos en cuanto a hardware, a semiconductores, a nube, a ese tipo de compañías que, por lo tanto, para las estadounidenses significa que se reduce la capacidad de crecimiento, de penetración en China, y también limita mucho el crecimiento de las chinas. Y esto, al final, lo que significa desde nuestro punto de vista es que a estas compañías hay que aplicarle una prima de riesgo mayor, hay que ser más exigentes en valoración, no pensar que tienen un crecimiento ilimitado y sin ninguna traba, y por eso ahora mismo el sector nos parece sobrevalorado y hay que tener cierta cautela. Quizás sea el detonante de una corrección algo mayor en las bolsas si se deshincha pues esta fiebre por la inteligencia artificial, o tenemos nuevos anuncios del gobierno chino o del estadounidense sobre nuevas limitaciones.
¿Hasta qué punto la debilidad china puede acabar pasando factura al precio del petróleo? ¿Pueden más los países de la OPEP limitando la producción que bombean al mercado? ¿Cree usted que el petróleo va a tensionar el mercado de aquí a final de año o ni de broma estamos en una situación tensa, Rusia mediante, guerra mediante, como la del año pasado?
No hay ahora mismo factores que hagan pensar que el petróleo se va a desviar demasiado de los 80 dólares por barril en los próximos meses. Ahora estamos más de la parte alta y algo de riesgo a la baja precisamente por ese debilitamiento de la demanda en China y que ese boom del turismo poco a poco se va se va enfriando. Pero por otro lado tenemos a la OPEP firmemente al timón, siendo capaz de reducir producción, siendo mucho más disciplinados, y eso también le pone un suelo al precio del barril, quizás en 70, 70 y pocos dólares. Así que bastante estabilidad por aquí. Dos consecuencias relevantes: como mencionábamos antes, el efecto desinflacionista de la energía va a ir desapareciendo, y ahora que administración general repunte algo, y por otro lado, que a estos niveles de barril de petróleo las petroleras son extremadamente rentables, también están recomprando acciones, aumentando rentabilidades por dividendo, y es otro sector que nos parece muy interesante en bolsa.
Bueno, nos vamos muchos de puente, ¿no? Es el mes o los días en los que España se para un poco. Es verdad que el mercado español tiene menos volumen que otras bolsas europeas, pero para quien se quiera ir tranquilo unos días, en medio del calor, en medio del verano, Roberto, una recomendación, ¿qué hacemos o con qué actitud tenemos que volver a finales del mes de agosto de las vacaciones mirando a los mercados?
Bueno, guardar algo de munición en el cajón, tener algo de liquidez, pero no una liquidez en cuenta corriente, sino tenerla invertida, aunque sean en fondos monetarios que aprovechen esos tipos del Banco Central Europeo cerca del 4%, y creemos que en los próximos meses habrá una mejor alternativa para incrementar posiciones en renta variable, porque no se está descontando ese escenario de práctico estancamiento económico que nosotros vislumbramos. Al menos se descuenta que no va a haber ni siquiera aterrizaje suave, sino una continuidad del crecimiento que parece improbable después de todas las subidas de tipos de interés que hemos tenido, de unas políticas fiscales que van a ser más restrictivas. Así que más bien pecar de prudentes en estas semanas.
Muchísimas gracias por acompañarnos en el análisis capital de este viernes. Roberto Solches, jefe de estrategia de Singular Bank. No sé si se va de puente o no. En cualquier caso, descanse el fin de semana.
Muchas gracias, igualmente. Adiós.